pues atiende a esta hora. María, buenos días.
Buenos días.
María, ¿a qué edad usted fue reclutada por las FARC?
14 años.
Perdón, no le entendí. ¿A qué edad?
A los 14 años.
14 años. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en las FARC?
Un año.
Usted fue herida en combate. ¿Qué consecuencia le dejó la herida que recibió en combate?
Sí, es verdad, una discapacidad física de por vida. Un daño en la médula espinal y pues ahora vive en condición de discapacidad ya irreversible.
Es decir, usted hoy vive cuadrapléjica.
Es verdad.
Sí. Cuénteme una cosa. ¿Cuántos años tiene hoy?
30.
Yo vi su casa. Yo vi lo que usted tiene que sufrir para llegar al baño de su casa. Yo vi las condiciones terribles de una vida sinceramente inhumana. Hace 5 años, cuando se hizo el acuerdo de paz, o desde hace 5 años a la fecha, ¿a usted alguien la ha llamado para ayudarle?
No, no, la verdad, no. No me han llamado, pues ya sé, he comentado las condiciones en las que vivo. Sí tengo el apoyo, la renta básica, pero además nada. Igual eso no alcanza porque las necesidades son muchas y pues no se puede trabajar. En mis condiciones no puedo trabajar ni puede trabajar la persona que me cuida.
No, esto es increíble. Increíble. Permítame, María, ya seguimos hablando con usted porque tengo solo un par de minutos con Alejandro Ed, porque precisamente entra a un foro a hablar de este tema. Don Alejandro, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias, Julio. Un saludo a María, saludo a todos los oyentes. Estoy a punto de subir a la tarima, pero quisiera decir una palabra, Julio, y es que esta historia desgarradora de María, vos decías que decenas de niños, son miles de niños. Solo en las FARC, la JEP estima que son 18.000 víctimas de reclutamiento, el 65% menores de 15 años. Y eso ni siquiera toma en cuenta lo que hacían las AUC, el ELN, otros actores armados, y lo que sigue ocurriendo hoy en Colombia. Entonces, es muy desgarradora la situación.
Pero, Alejandro, ¿cómo es posible? Y usted trabajó 8 años en reintegración. ¿Cómo es posible que esta mujer, una vez firmado el acuerdo de paz, nadie la haya llamado, no haga parte de ningún inventario de el jefe de las FARC que la reclutó en su momento en no sé qué lugar de Colombia, y viva realmente en condiciones de no pobreza, de subpobreza absoluta, don Alejandro?
Lo que es inaceptable, Julio, es que se siga negando el reclutamiento de menores de 15 años. Hay muchos, nosotros en el estudio que acabamos de hacer entrevistamos a 1000 víctimas de reclutamiento. La mitad son personas que se desmovilizaron con el proceso, es decir, estuvieron en las barcas hasta el último día. Entonces esto es un delito que tiene que ser tratado, que debe ser tratado, y por eso la importancia de esta investigación que estamos haciendo para apoyar a la JEP y a la Comisión, pero sobre todo para apoyar a las víctimas. Este delito no puede seguir pasando en Colombia.
Pero, don Alejandro, ¿cómo es posible que 5 años después nadie de las FARC reconozca que reclutó a miles de niñas como esta?
Pues es necesario, Julio, me da pena, ya estoy subiendo a tarima, pero necesitamos que reconozcan la verdad. Sin verdad no hay paz.
Gracias, Alejandro. Un abrazo, suerte en el foro. Pues ahí tiene usted, Juan Pablo. No se ha reconocido a ninguna de estas víctimas, así es de que ¿cuál reparación? Si no hay víctima, no hay reparación. Y si las FARC no reconoce que reclutó a nuestra invitada, como yo pensé, pues, decenas, no, son miles. Son
es
miles.
Que los listados existen, Julio.
Si no se reconoce reclutamiento a los 7 años, hasta los 15 años, esta niña fue a los 14, le metieron un balazo, quedó cuadrapléjica, y hoy... Usted ya vio dónde vive, ¿no, Juan Pablo?
Sí, no. Es que las imágenes son descorazonadoras. Y yo quiero por eso continuar con María hablando de la expectativa, de la promesa. Porque hace 5 años, cuando empieza a andar todo este aparato del proceso de paz, ¿a ella qué le prometieron? ¿Se comprometieron, doña María, a ofrecerle algo, a entregarle algo que pudiera hacer su vida más fácil, teniendo en cuenta no solo que usted es víctima o fue víctima de reclutamiento forzado, sino además la situación de discapacidad en la que quedó?
No, la verdad no me prometió nada, no, pues he intentado averiguar por vivienda y pues no he logrado encontrar nada que sea subsidiado, porque pues ya es que la vivienda, ¿cómo la va a pagar uno si solo uno tiene solo para sobrevivir lo poco con la renta básica? Y pues es muy difícil, la verdad, no nadie me ha ayudado.
Pero es que, María, me cuesta muchísimo creer que nada ha pasado con su caso. Es decir, desde que hubo este acuerdo de paz, nadie la ha contactado, la ha llamado desde la agencia de desmovilizados. ¿Nadie?
No, señora, no me han ayudado para mejorar mis condiciones de las que vivo. No me han contactado ni me han prometido nada.
Juan Pablo, o María Camila, o yo, o Joana, yo quiero que ustedes le cuenten a los oyentes en qué condiciones vive esta mujer, que fue reclutada a los 14 años, hoy tiene 30, está en una silla, no se puede mover, vive sola en algún lugar de Colombia, sí. Pero por favor expliquen. Mire, las condiciones de la casa.
Yo voy a comenzar por lo que me parece más doloroso, Julio, y es que la casa está dividida, digamos, por niveles. No vamos a hablar de pisos, sino niveles, porque está construida contra una ladera. Es una casa muy muy sencilla, de paredes de madera. Hay un par de paredes que sí son de cemento o de ladrillo, y otras son de metal, de teja metálica. En el primer nivel tiene una cocina, un lavadero, un pequeño espacio para vivir. Y luego, imagine usted una mujer en discapacidad, es decir, en situación de discapacidad en silla de ruedas, que tiene que subir por unas escaleras hechizas, con piedras, con ladrillos, para poder llegar al baño. Un baño que en realidad es una taza sin cisterna, es decir, pues puede sentarse en la taza, pero para poder correr el agua tiene que echar o sacar de una gigantesca batea que está al lado de la taza para poder hacer correr el agua. De hecho, no veo yo, por lo menos en el video que nos han hecho llegar, agua corriente en ese baño. Únicamente es esta batea o balde gigantesco de donde sacan el agua para hacer correr el agua, lo que haya en el inodoro. ¿De resto
no
más?
No, es que yo no entiendo cómo sube.
Es un pequeño espacio y punto. Una casa que más parece, y lo digo con mucho respeto, doña María, una casa construida de manera artesanal, con la cantidad inmensa de dificultades y de retos que debe representar para la vida de una persona en situación de discapacidad como doña María.
Y otra cosa que yo le puedo adicionar de ese video que nos llegó, Julio, y es que no tiene paredes, tiene plásticos, por el contrario, plásticos y latas, y no sabría cómo en una situación o en una condición de lluvia, con ese lodazal y por esas medio escaleras que nos acaba de describir Juan Pablo, cómo puede llegar al baño la señora María. Es de verdad, no es invivible.
No, es inhumano.
Es inhumano.
Doña María, ¿usted con quién vive? ¿Quién la ayuda? ¿Quién le consigue un plato de comida? ¿Cómo hace usted? ¿Cómo es su día a día?
Pues con la ayuda de mi mamá y pues de mi familia, de mi esposo, que pues ahorita también está pasando por una situación difícil porque no puede trabajar. para estarme cuidando, porque no siempre dependo de una persona. Entonces, cuando no está mi mamá, y pues es difícil, algo es difícil también igual para toda la familia.
Sí, María, ¿su esposo también lo conoció en la guerra?
No, señor, no tiene nada que ver.
¿Alguien más de su familia estuvo en la guerra?
Sí.
¿Y esa otra persona cómo está?
No, pues está bien, afortunadamente no tuvo la suerte que yo tuve.
Mire, yo sé que es muy doloroso hacerla hablar de este tema, pero ¿en qué condiciones se le acercan a usted y la reclutan para que entre a la guerrilla, entre a las FARC? ¿Quién viene a hablar con usted? ¿Qué le dicen? ¿Y usted por qué se va?
No, simplemente paran un bus donde yo iba para un lugar y pues me dicen que es para colaborar con la causa y que muchos jóvenes también lo deben de hacer.
¿Y a cambio de eso, qué se supone que le daban?
No. No me dijeron nada, simplemente que es lo que me dijeron.
¿Pero qué? ¿Le entregaron un fusil, le entregaron un uniforme y le daban de comer?
Sí, señor. Así es.
Sí. ¿Usted entendía en ese momento por qué estaba peleando? ¿Cuál era la razón de la causa?
Pues a esa edad, la verdad, es muy, muy difícil entender. Simplemente uno acepta lo que se está viviendo y cree que es normal.
Yo quisiera saber, sí, señora María, en términos educativos, de formación, ¿ha podido acceder a algún programa que eventualmente pudiera permitir que usted tuviera algún trabajo, algún oficio, o no ha habido tampoco oportunidad en esa línea?
Sí, pues terminado el bachiller y he hecho cursos, me he capacitado en varias cosas, pero pues, como pueden ver, con una discapacidad es muy difícil encontrar un trabajo.
Pero cuéntenos.
He hecho entrevistas, pero no.
Cuéntenos en qué, doña María, porque también podemos de pronto abrir aquí una puerta interesante para usted en medio de las circunstancias.
Sí, en atención del cliente, que es lo que me he capacitado para poder, o sea, que para tener un teletrabajo, y pues no ha sido posible, pero sí he hecho un curso de atención al cliente.
Señora María, en ese tiempo que estuvo en la guerrilla, ¿cuál era su función? ¿Usted qué hacía?
No, nada, solo cargar lo que me dieran, cargar, cocinar y eso, solo eso, obedecer.
El lote donde está esta precaria construcción, es que le falta una pared. Yo veo un plástico a la entrada, ¿no, Juan Pablo?
Sí, lo dijo María Camila. ¿Sí? Hay un plástico en la entrada. A un lado hay una pared que sí parece ser de ladrillo y cemento, y a otro lado una lata, y a otro lado paredes de madera. Es que son es una casa hechiza.
Imagínese el techo, cuando llueve, ¿qué pasará ahí?
No.
Y en la ladera, ¿no? Porque está la ladera, en la parte de atrás de la casa, seguramente debe ser muy difícil. Creo que, de hecho, el piso de la vivienda es de tierra.
Es tierra, es el piso de ahí. Mire, doña María, ¿ese lote donde está la casa de quién es?
Sí, es el lote de mi mamá y me lo dejó para que viviera.
O sea que usted tiene la propiedad de ese lote, o sea, tiene
documentos
de ese lote. Sí.
Sí, señor.
Con las ayudas, su marido sin trabajo, usted lo que puede hacer, más o menos, ¿cuánta plata hoy usted alcanza a reunir a final de mes?
No, pues como te digo, yo vivo de la renta básica de la ARN.
¿Cuánta plata le llega con esa renta básica?
Creo que es el 90% del salario mínimo.
¿Y de eso viven usted, su marido y el mantenimiento de la casa?
Sí, los pasajes, los transportes para ir al médico, para ir a reclamar medicamentos, la comida, pues, medicamentos que tengo que comprar cuando no me los cubre el seguro, los servicios de la casa, son muchas cosas.
Ok. Si en ese inventario de cosas usted pudiera escoger las prioritarias, las más importantes, ¿usted diría que cuáles son?
En este momento la prioridad más grande es tener un lugar adecuado para tener una comodidad acá.
O sea, ¿usted diría que lo más importante en este momento es arreglar la casita de una manera decente?
Sí, señor, es lo que más anhelo y creo que me libraría mucho sufrimiento poder tener un lugar que donde pueda movilizar, donde pueda hacer al baño fácilmente, donde tenga seguridad, porque pues como ustedes lo decía, las paredes son inseguras, de plástico, entonces no hay seguridad cuando me quedo sola, pues siento un poco de temor porque no me puedo defender, no sé si alguien me entra, entonces.
¿Quién la ayuda para llegar hasta el baño? ¿Su marido?
Sí, mi mamá.
Bueno, si es que a eso se le puede decir baño, porque como dice Juan Pablo, es una taza amarilla ahí medio destruida y un balde, es lo que yo veo.
Sí, ahí en no hay agua corriente.
No hay nada. ¿Alcanzan a llegar ahí servicios de agua y de luz?
Luz, agua no, pero luz sí, pero igual el agua la conseguimos.
O sea, usted tiene un tanque y compra en un carro tanque agua todos los días.
No, el agua viene de, ¿cómo te digo? Viene de agua que no es un acueducto, pero se la compramos a un vecino.
¿A cuánto tiempo, y no me diga el nombre del sitio porque no quiero que nadie sepa dónde está usted, pero a qué distancia queda, por ejemplo, el médico?
Pues el médico, sí, queda donde siempre tengo que ir a las citas médicas, unos 25 minutos en carro.
Pues doña María, vamos a trabajar para arreglar su vida, pero lo que nos molesta muchísimo es no poder arreglarla de para tantos más. Yo quedo muy, muy confundido. ¿Usted se casó?
Sí, señor, sí, gracias a Dios tengo un apoyo emocional que alivia un poco mi sufrimiento y es un apoyo que tengo emocional.
Usted me dice que su esposo no es de la guerrilla, pero, o sea, usted entra a los 14, a los 15 años es herida en combate y ahí usted sale de la guerrilla.
Señor.
¿O usted se queda en la guerrilla herida y se recupera en la guerrilla?
Un tiempo y otro tiempo ya afuera. pero sin apoyo de nadie, ¿sabes?
Bueno, mire.
Solo está el proceso de paz,
sí. Sí. ¿Usted, su marido o alguien le ha dicho más o menos con cuánta plata se arregla esa casa bien? ¿Se hace un baño decente, una cocina decente y una habitación y tiene una casa pues presentable? ¿Más o menos cuánto puede costar eso?
Pues sí, necesitamos siempre por el terreno, varilla, cemento, pues el zinc, la mano de obra que también cuesta,
María, más o menos con cuánta plata arreglamos el problema.
Más o menos unos 15 millones.
Bueno, mire, hay una empresa en Barranquilla que siempre nos ayuda, se llama Tecnoglass. Pero ellos, los casos que tienen que ver con discapacitados, parapléjicos, cuadrapléjicos, como usted, les interesan muchísimo, porque precisamente uno de los dueños le pasó algo como lo que le pasó a usted y terminó en una silla de ruedas por el resto de su vida. Estoy en comunicación con él y me dice que le informe, María, que ellos en Tecnoglass le van a recuperar su casa en las condiciones que usted se merece. Así es de que, María, cuente con esos 15 millones de pesos y de aquí al final de la mañana seguramente tendremos más ayudas. Pero ya tenemos el punto de partida y es que la fundación le va a rehacer su casa. Usted me dijo que el terreno era suyo, ¿no?
Sí, señor.
Ah, bueno. Entonces, doña María, ahí comenzamos bien. Así es de que cuente con esta gran cuota inicial para rehacer su casa y vamos a mejorar su condición de vida, doña María.
Ay, qué bendición, muchas gracias a la W, a Soluciones W y a esa persona que tiene la solidaridad y que tiene ese corazón que les importa y pues que no nos vean como lo que más queremos, que no nos vean como victimarios sino como víctimas y que comprendan eso.
Va a llamarla usted, Natalia, y la va a conectar directamente con Tecnoglass para que hagan una visita y puedan hacer una valoración de lo que usted necesita. Quedo muy contento, pero al mismo tiempo muy triste por otros miles de mujeres y hombres que niños terminaron así como usted. Así de que, María, mucho ánimo y a seguir adelante con un teletrabajo y que en una casa con mejores condiciones hecha para usted, pues le pueda servir y le pueda dar otra oportunidad a su vida. Muchas gracias, María.
Gracias a ustedes.
Sí, ya la llama Natalia, o ya habla con usted, Natalia. Pues, Juan Pablo, María Camila, arreglamos este problema.
¿Pero cuántos más hay?
¿Cuántos más quedan por el camino?
No. Es que uno ve las imágenes, queda con el corazón arrugado. Luego de no solamente escuchar el relato, porque en el video María pues cuenta cómo está viviendo, sino el solo hecho de ir al baño, Julio, que es tal vez pues uno de los más humanos paseos que tenemos que hacer diariamente estando en casa o fuera de ella, y en el caso de María ir al baño es una tortura, es un reto para su mamá o para su esposo, es terrible, y poderle tender una mano hoy día creo que es algo necesario, pero también